Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, sea por el cambio climático, sea porque han desarrollado superpoderes, que dice la concejala de Salud Pública, el hecho cierto e indubitativo es que hay ratas en la ciudad. Más visible en la zona de Mesa y López por el impacto mediático que tiene, pero las hay, porque nos lo ha dicho así asociaciones de vecinos, en Zárate, Tamaraceite, Almatriche, Barrio Atlántico. Ayer no fue un buen día para Las Palmas de Gran Canaria, mi ciudad, protagonista en un programa de televisión por la invasión de ratas. Es un misil en la reputación de la capital. El daño ya está hecho. Por fin, operarios de empresa de desratización comenzaban las labores de sellado y sebo para acabar con los roedores, que me pregunto, ¿por qué no se hizo esto antes y llevamos meses hablando de esta problemática? Oídos sordos, autocomplacencia. Ahora se suscribe un contrato de menor de 15.000 euros, solo para Mesa y López, que me da la impresión de que va a ser insuficiente. Es que deja de manifiesto la omisión en el deber de suscribir el contrato, mucho mayor en tiempo y forma. Otro impacto interesante, moción de censura que se registró ayer en Agaete y posiblemente se debatirá el 23 de diciembre. Tiene varias lecturas. Una concejala del Partido Socialista que por desavenencias con el alcalde debido al presupuesto sale del equipo de gobierno. Encuentra también problemas en su formación, el PSOE, y sin dar más pistas dice: en política no vale todo. Y dimite. Se va del Partido Socialista. La pregunta de siempre, ¿debe devolver el acta? No está obligada. Es personal, intransferible. Pero también es cierto que gracias al apoyo de los que ahora reniega está donde está. Ahora es independiente y puede pactar con quien quiera y lo hará. Esto se puede convertir, si fructifica la moción de censura, que parece que sí, una muesca más en el incierto futuro de Nueva Canarias, que pierde otra alcaldía de los llamados renovadores. Y esto puede ser un subterfugio para la cúpula o no. Una ficha más que cae de los nacionalistas canarios. Estadista es aquel que piensa en las nuevas generaciones, autócrata aquel que solo piensa en resultados electorales. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica, te habla encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez, como canción del día, uno de esos temas que no te cansas de escuchar, sobre todo por la riqueza de matices que tiene. Escritor, director de cine, actor, compositor, no cantante.
Buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás.
Franco Battiato en 1987 publicaba su disco, no me atrevo a decir más comercial, sino mejor acogido por la industria. Título homónimo a esta canción, Nómadas.
Dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré, de la ciudad, esperando un nuevo despertar.
Una maravilla de canción que no podemos escuchar íntegra, son las 10:11 minutos, venga, vamos al tiempo. Hoy en el norte de Gran Canaria el cielo estará nuboso, incluso alguna lluvia débil. En el resto de zonas, intervalos de nubes. Las temperaturas, sin cambio, se nota fresquito ya, ¿eh? puedo asegurar, a primera y última hora del día, incluso frío en algunas zonas. Mira, vamos a llegar a los 24 grados en Mogán, 17 en Artenara, la máxima en Galdar será de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo 17 el termómetro, llegará a los 22. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida entramos en el corazón, en las entrañas de un centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalia en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Miles de sombras cada noche trae la marea. Navegan cargados de ilusiones que en la orilla.
Olga trabaja en un centro de menores, de inmigrantes, menores no acompañados. Y lo dicho, vamos a conocer qué es lo que ocurre ahí. Hola Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta qué punto están saturados, si es que lo están, los centros de menores? Exactamente, ¿qué tipo de problemas tienen ahí, Olga?
Bueno, sobre todo es la falta de recursos que hay. Es decir, los centros de menores ahora mismo se encuentran bastante llenos, ¿no? La mayoría. También es verdad que cada vez hay más organizaciones y fundaciones que llegan a nuestras islas para gestionar estos centros, para entrar en concursos que, bueno, no acaban no siendo concursos públicos, sino muchas veces a dedo, ¿no?, que se asignan estos centros según su presupuesto, con lo cual muchas veces las condiciones laborales se ven afectadas a los trabajadores, ¿no?, en este caso. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los menores no tienen muchos recursos, pues, a los que ir para clases de español, formaciones. Es un territorio, pues, muy pequeño, al que llegan muchísimos menores y no tienen los recursos suficientes como para salir adelante. Uh-huh. Y sobre todo lo que la problemática mayor que vemos es que no hay recursos para mayores de edad. Uh-huh. Es decir, los chicos llegan a los 18 años y se quedan en situación de calle muchas veces.
¿Qué situación genera esta falta de recursos a los menores y sobre todo esta situación de inestabilidad laboral en el interior de un centro de acogida, Olga?
Bueno, a ellos les genera mucha frustración, como es lógico. Cualquier persona que vaya a buscar una vida digna, que es su derecho, porque no olvidemos que eso es su derecho. No podemos debatir cuál es el derecho de las personas, son derechos humanos, a tener un trabajo digno, una vivienda digna, y se ven en una situación que tiene muchos muros, ¿no? Que no hay recursos suficientes para abarcar pues el número de personas que hay, sobre todo de menores, se ven muy afectados también por una situación burocrática, ¿no? Al final es un también racismo institucional, existe. Los trámites para la residencia pues también están colapsados, extranjería también está colapsado. Entonces, todas estas situaciones lo que provocan es frustración. Uh-huh. Y como es lógico, cualquier persona que no puede alcanzar,
claro,
pues sus niveles de derecho, claro, ¿no?
Hasta el punto de, incluso te pregunto, muchos de ellos quieren volver otra vez, volver a su tierra, porque no es la tierra prometida. ¿O no es lo que se esperaban cuando llegan aquí, cuando arriban aquí?
Bueno, no creo que sea la gran mayoría, pero sí hay casos, ¿no? Pero también porque realmente llegan aquí con con un sueño europeo que se ha vendido, que no existe, y obviamente cuando llegan aquí pues se dan con las narices de muchas trabas, mucha falta de recursos. Pero bueno, también tenemos que entender que las situaciones en origen pues son condiciones en las que muchas personas no pueden vivir.
¿Tú dirías que sí, que están tensionados, que están saturados los centros de acogida, la atención que se le da a los menores inmigrantes? ¿Hay salida también, teniendo en cuenta la cantidad de menores inmigrantes no acompañados que llegan?
Bueno, yo creo que sí, se están saturando, ¿no? Y sobre todo el problema que yo veo es que hay una financiación para estas fundaciones, para estas asociaciones, unas cantidades de dinero muy elevadas y que nos están viendo repercutidas en las condiciones de los centros. Entonces esto también es un problema, es un caldo de cultivo para negocio, ¿no? El negocio del tercer sector. Uh-huh. Y esto es algo preocupante porque no se está viendo invertido en los menores, uh-huh, sino se está, bueno, pues no gestionando bien ese dinero y no está siendo pues el beneficiario quien debería serlo.
¿En algún momento te has planteado incluso salir de ahí porque la situación te supera, la situación de estrés que sufres ahí viendo a estos
menores? Sí, pero ya no es tanto por parte de los menores, siempre es por parte de las condiciones laborales, de las condiciones que tú ves de esas fundaciones o asociaciones. Sí, hay centros que funcionan mejor que otros, pero realmente lo que más te satura pues es esa gestión, no el trato con los menores.
Ya, entiendo. Si te digo que pasan miserias los menores ahí en los centros de acogida, ¿es muy descabellado? ¿Me estoy pasando un poco?
Bueno, ya hay denuncias por parte de colectivos, de las situaciones que se viven dentro de los centros de menores, de agresiones y de cómo se llega a ciertos límites por no poner un control más a nivel de dirección general, un control más exhaustivo de cómo se está gestionando estos centros, quién trabaja dentro de estos centros y demás.
Olga, ¿qué es lo más complicado que has vivido tú? ¿Cuál ha sido ese episodio más difícil de sobrellevar en un centro de menores?
Bueno, sobre todo ver que hay chicos que llegan a los 18 años y se tienen que ir a la calle. Eso es lo que te provoca más frustración.
No se quieren ir.
Y ver que no se quieren ir, claro, no se quieren ir porque no tienen opción, porque muchas veces se van sin tener todavía los papeles en regla, en unas situaciones pues que realmente no tienen todavía el nivel de español alcanzado, porque no hay recursos de español en la isla. Los recursos están colapsados, están saturados. Entonces esto es un problema porque pues para acceder a las formaciones les exige muchas veces este nivel. Entonces se encuentran con trabas todo el rato, trabas burocráticas, trabas de formación. Entonces eso es una situación bastante frustrante y que no vemos que tenga mucha luz de momento.
¿Hay mayores de edad? ¿Hay con rasgos evidentes que son mayores de edad en los centros de acogida?
Bueno, habrá un número de ellos, pero no muy elevado. Lo que sí hay son muchos menores en centros de mayores y eso no se puede permitir porque tendría que estar por encima de los derechos del niño.
¿Y se cumplen los derechos de los menores en los centros de acogida?
Tenemos conocimiento de centros de menores que no se están cumpliendo estos derechos. Que la violencia forma parte de las medidas educativas, no se están cumpliendo pues las escolarizaciones, sí hay denuncias de colectivos que están poniendo esto encima de la mesa desde hace mucho tiempo, desde hace años, desde que empezó la crisis de acogida en 2020, lo vemos en la isla.
Son chicos, y sobre todo chicos sin futuro, ¿no?, prácticamente.
Bueno, si no hay un recurso después de la mayoría de edad, muchas veces sí lo son, porque no podemos acoger a 5.000 menores sin pensar que estos menores van a estar rozando la mayoría de edad y los vamos a dejar sin protección a los 18 años. Eso es algo que tenemos que replantearnos, cuál sería la transición a la vida adulta y que no nos podemos dejar desamparados.
La solución, entiendo, debe ser el reparto de menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Más allá de inyectar dinero y dinero y más dinero, ¿no? Entiendo que ustedes están de acuerdo con esta premisa.
Sí, claro, habría que, bueno, no creo que la palabra repartición sea la correcta, sino, bueno,
distribución, al final, quizás.
Sí, al final los menores no son números, sí, son personas con nombre y apellido, entonces deberíamos tratar este tema un poco más humano, ¿no? Entonces, pero sí, realmente creo que las comunidades autónomas se deberían hacer cargo de esta acogida y formar parte de un sistema de acogida conjunto.
No sé si tienes el dato, en el centro de menores que tú realizas tu labor, que tú trabajas, aproximadamente, ¿cuál es la capacidad máxima y cuántos son, más o menos?
Pues, bueno, no lo sé. Realmente es que hay diferentes tipos de centros, centros de emergencia, centros hogares que pueden tener menos capacidad, que normalmente se trata a los menores en estos hogares como personas que ya van a pertenecer un tiempo dentro de este hogar y de este centro, pero la realidad es que se están usando los centros de emergencia como centros de prolongación y de permanencia. Es decir, los centros de emergencia supuestamente son para 3 meses, máximo 6, si no estoy equivocada, creo que 3 máximo incluso, y se están usando como hogares. Entonces, esto también supone que no se cuente con las condiciones necesarias como para que sea un hogar más permanente.
Olga, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
Bueno, pues ya han conocido cuál es la situación de extrema vulnerabilidad que viven los menores inmigrantes no acompañados, donde acaba de decir Olga, entre otros problemas, es que no hay recursos, y uno de los básicos, importantes, fundamentales para la integración total es el idioma, evidentemente. Vamos a hablar con una lingüista que habla también con inmigrantes o que trabaja con inmigrantes para lograr esta integración idiomática, ¿no? Patricia Alcaide. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer volver a hablar contigo.
También para mí es un placer. Fíjate la conversación que acabamos de tener con Olga. Y como decía, es que lo más importante de todo, que salen después de después de mucho tiempo, salen y no conocen todavía el idioma, por lo tanto, no se van a integrar, ¿no? Tan complicado, sí, tan difícil es. ¿Hay tantos o es que nuestro idioma es tan difícil para ellos?
A ver, estaba escuchando a la compañera y, bueno, todo lo que estaba comentando es una realidad que nosotros también vivimos desde nuestros recursos, nuestra fundación. Y realmente el español es un idioma difícil, ¿no? Así como otros, por ejemplo, el chino o yo qué sé, el japonés, es un idioma difícil por la gramática. Pero no se trata tanto de la dificultad, sino de pues del esfuerzo y de los recursos que ponemos a disposición para que aprendan español, ¿no? Porque por 2 horitas que le dedicas al español no vas a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Y juega mucho a su favor que hay muchos chicos que tenemos, que son migrantes, que hablan otros idiomas, que son bilingües. Y eso también juega un poco a nuestro favor, aquellos que hablan francés, aquellos que hablan inglés. Pero al contrario que de otros países que no se hablan tantos idiomas europeos, vamos a llamarlo así, que tienen más similitud con el español, pues se encuentran más dificultades, ¿no? Se encuentran más dificultades.
Patricia, cuando tú le has dado clases, has trabajado con un menor inmigrante y va aprendiendo, va mejorando y de repente ya no lo ves porque alcanza la mayoría de edad, entiendo que te embarga una sensación de pena, ¿no? De impotencia, de incapacidad.
Sí. Totalmente, porque muchas veces los cursos que diseñamos y los cursos que se diseñan para este tipo de alumnado suelen ser cíclicos y de periodos muy cortos, porque se tiene en cuenta eso, la rapidez con la que un día están en clase y al día siguiente ha saltado la mayoría de edad, ya no están en su recurso habitual y ya perdemos un poco la pista. Hay otros que siguen interesados y a pesar de ser mayores continúan viniendo al recurso porque saben la importancia y le dedican ese tiempo en vez de estar, pues no sé, buscando trabajo, porque también el tema de toda la documentación no la tienen en regla y bueno, prefieren aprovechar el tiempo aprendiendo español. Entonces tenemos esos dos casos también.
Ya para acabar, Patricia, aproximadamente tiempo medio que puede tardar un inmigrante en aprender nuestro idioma, más o menos.
Más o menos en defenderse, como están en una situación de inclusión, es decir, están en la sociedad y todos los días hablan español, escuchan español, eso facilita que aprendan más rápido, pero más o menos con clases formales de español, pues unos 3 meses o así.
No parece mucho, ¿no?
No parece mucho, pero tampoco es que sea... es para defenderse, porque sobre todo la lectoescritura y la comprensión, eso es lo que más tenemos que trabajar, ¿no? Para que luego, por ejemplo, si tienen un trabajo o el tema de documentación, pueden hacerlo solos, independientes, sin ningún tipo de ayuda, por lo menos que puedan leer y escribir y entender eso. Como están en una situación de inclusión idiomática, aprenden más rápido, ¿no? Como lo que diríamos el español de la calle, lo aprenden más rápido. Aún así, es necesario que se creen más recursos, que se den más financiación. Nosotros, gracias al apoyo de la Viceconsejería de Bienestar Social, el Ayuntamiento del Cabildo, podemos ofrecer este tipo de atención, pero el número de chicos al que llegamos es muy limitado, ¿no? Podríamos llegar a muchísimos más, pero no tenemos plaza ni tenemos la capacidad de enseñarles a todos. Entonces, por eso.
Ya. Patricia Alcaide, gracias por atendernos una vez más. Buen día.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues por regla general, la gran mayoría de inmigrantes vienen por mar, ¿no? Vienen en patera, pero también hay un número importante que vienen por avión, ¿no? Estos no tienen el problema del idioma, porque por regla general es países latinoamericanos, ya lo controlan, pero al fin y al cabo también se enfrentan a un futuro totalmente incierto. Imagínate, tener que salir, formas parte de una familia, tienes 2 hijos, tienes un marido, una mujer, y sales, compras un billete de avión de ida desde un lugar tan lejano como es Argentina, desde Buenos Aires. No sabes con lo que te vas a encontrar, no sabes qué futuro vas a tener. Qué duro debe ser salir simplemente con lo puesto para encontrar un proyecto de vida mucho mejor, ¿no? Esto le ha pasado a nuestra siguiente protagonista. Se llama Valeria y la vamos a saludar, que la tenemos en línea. Hola, Valeria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo comentamos en la introducción. Llegaste aquí a la isla de Gran Canaria en agosto de 2019, procedente de Argentina, con toda tu familia. ¿Esto era lo que pensabas? ¿Cumplió tus expectativas cuando aterrizaste aquí a Gran Canaria? ¿Con qué te encontraste, Valeria?
Bueno, en realidad sí, yo había investigado mucho, muy intensamente antes de venir, porque era la primera vez que salíamos del país, nunca habíamos cogido un avión siquiera. Así que, bueno, más o menos teníamos una idea de lo que era la geografía, un poco la economía y demás. Lo que sí nos llevamos una sorpresa bastante grande fue al descubrir la gente, la calidez de la gente de esta isla. A mí me todavía 5 años después me alucina, porque la verdad que nos sentimos súper acogidos en este lugar.
¿Te sentiste integrada desde el primer momento? ¿Cuáles fueron los primeros movimientos, Valeria, cuando llegas aquí con lo puesto, con cierta investigación de lo que tenemos aquí, pero que no sabes exactamente qué te va a deparar el futuro?
Así es. Bueno, entre las pocas cosas que traíamos, vinimos con una carta del párroco de nuestro barrio en Argentina, con el que colaborábamos como voluntarios. Y con esa carta me presenté en la parroquia de La Paz. Bueno, desde el primer momento me recibieron como si nos conocieran de toda la vida. De hecho, llegamos cerca del comienzo del frío y, claro, el lugar donde paramos no tenía ni mantas. Y, bueno, la verdad es que hasta me emociono al recordarlo porque realmente no sentimos nunca que nos dejaran faltar lo esencial. Estuvieron toda la comunidad de la parroquia encima nuestro, desde el cura hasta el último de las personas que la integraban, estuvieron atentos a nuestras necesidades, preguntándonos todo el tiempo, llamándonos solamente para saber cómo estábamos, que no solo con cosas materiales, sino con, como te decía, con esta calidez, con este acogimiento emocional que no nos dejó caer en ese primer momento.
Qué maravilla, bueno, Valeria.
Por supuesto,
no te faltó de nada, ¿no?
Hasta ahora.
No te faltó de nada, ¿no? Que no te faltó de nada cuando llegaste aquí.
Exacto. De hecho, al poquito tiempo se decretó el confinamiento, que era algo que no estaba en la mente de nadie, y por supuesto en la nuestra tampoco. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque nuestro plan era subsistir con trabajos informales, como hacemos todos al principio. Nos preguntábamos qué iba a ser de nosotros y realmente ahí fue también donde vimos el amor, la dedicación, la preocupación de toda la gente que integraba esa comunidad. Nos vincularon con Cáritas también y bueno, fue una ayuda integral que nos ayuda a subsistir hasta que pasó.
Valeria, ¿cómo te integraste laboralmente aquí en nuestra tierra?
Bueno, de inmediato comenzamos a intentar regularizar los papeles y mientras tanto fue trabajando mi marido en fincas, inmediatamente comenzó a hacerlo y yo comencé a trabajar en casas de familia, cuidando personas mayores y limpiando. Y eso fue un tiempo hasta que salieron, bueno, primero la homologación de mi título y luego los permisos de trabajo, pero fueron unos 3 años, casi medio. Así que intentamos subsistir de esa manera. Vivimos todo tipo de experiencias, algunas quedamos vinculados con personas maravillosas y otras que la verdad es mejor olvidar porque es cierto que también estamos expuestos a muchísima explotación, a mucho abuso de nuestra situación. Así que, bueno, fue una etapa un poco agridulce en ese
Valeria,
sentido.
Entiendo que hay mucha gente que aprovecha que, en fin, no eres de aquí, no tienes una familia, no tienes ciertas raíces, y insisto, se aprovecha de tu situación, ¿no?, para explotarte laboralmente, entiendo.
Así es, sí. Afortunadamente no hemos recibido malos tratos en el sentido simbólico, pero sí una desigualdad inmensa en cuanto a las horas de trabajo, al salario percibido y demás.
Bueno, tu integración fue tal que incluso trabajas, ¿no?, con Pastoral de Migraciones, ayudando a gente que pasó por tu mismo trance, Valeria.
Así es. Soy voluntaria hace varios años. Además de mi trabajo, esto es algo que lo hago realmente de corazón, porque a mí lo que más me interesa poder transmitir es que es un trago que hay que pasar, los momentos duros o de mucha incertidumbre sobre todo, pero que es posible y que este es un gran país y que nosotros podemos hacer nuestro aporte para engrandecerlo aún más. Así que sí, eso es lo que me motiva a hacer este trabajo.
Y ya para acabar, Valeria, ¿cuáles son los principales problemas que te cuentan aquellas personas que llegan a nuestra tierra y, en fin, en busca de un futuro mejor, pero que no sabe con lo que se van a encontrar? La principal preocupación que tienen ellos.
Bueno, la principal preocupación es el miedo a retornar a sus países. sabemos que nadie sale de su país si está bien allí. Entonces, bueno, es un sinfín de historias y de motivos, pero realmente yo veo muy intenso el miedo, en algunos casos el terror de ser deportados, de ser devueltos, y eso es lo principal, la incertidumbre de estar en una situación irregular y de poder ser devueltos. Y luego, otra de las cosas que sufren muchos, no es un miedo al que se enfrentan, pero es muy importante tenerlo en cuenta para trabajar con gente migrada, es el desarraigo, porque es un desgarro emocional el separarse y dejar atrás en ese país que tanto temen a gente querida.
Valeria Pena, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
No hay nada que agradecer a ustedes. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Alin de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Esta Navidad en Las Arenas te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, ADCS.
Ay, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hablar de las plagas en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo, y llegar hasta este punto, ¿no?, de salir en los medios de comunicación a nivel nacional, la plaga de ratas que asola la zona de Mesa y López? Ayer estuvimos hablando con un empresario, un hostelero, y nos decía, gracias a que nosotros tenemos una empresa de desratización que trabaja muy bien, porque si no, vete tú a saber lo que podría pasar aquí, sobre todo en los almacenes donde se recopila tanta comida y demás. Bueno, vamos a saludar a Jesús Medina, que trabaja precisamente con este empresario hostelero, gerente de Plagas Archipiélago. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿ustedes con qué se han encontrado cuando han trabajado ahí, en la zona de Mesa y López? Porque incluso este empresario nos decía que se sorprendieron, ¿no?, por la cantidad de ratas que había ahí, que no era normal.
A ver, si es verdad que llevamos como un año con un aumento de lo que son los roedores en la zona puerto, no Mesa y López en concreto, zona puerto, llevamos con un incremento de los roedores, y sí es verdad que estamos gastando mucho, mucho, mucho producto para poder atender a nuestros clientes y atenderlos como hay que atenderlos. Y a nosotros, por ejemplo, nos está, como empresa de control de plagas, nos está afectando en el tema de que estamos gastando más de lo que se debería gastar si no hubiera este problema que hay en las calles ahora mismo. Uh-huh. Pero sí es verdad que gracias al trabajo, a la dedicación que estamos dedicando a nuestros clientes, estamos solventando los problemas que ellos tienen.
El problema es que no se desratiza por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que todos sabemos, o por lo menos como se debería, que sabemos que tiene el contrato vencido, o es el cambio climático que prolifera el aumento de estos roedores y que salgan a la superficie.
Bueno, el problema que hay es ambos. Una, el problema climático, que en Canarias ahora mismo llevamos sin tener un invierno desde no me acuerdo cuándo fue la última vez que hizo frío aquí en Las Palmas. Y claro, que quieras o no, la invernación, el sistema de crianza de la rata se acelera, proliferan más rápido, porque están en un clima adecuado para poder seguir proliferando y no estar como digamos, en invernación, en retardía. Y otra también es que se ha dejado un poquito la, por parte de, no sé si del ayuntamiento, de quien sea, la competencia, se ha dejado un poquito en manos de Dios, como digo yo, el tema de la fumigación en la ciudad.
Jesús, la concejala de Salud Pública, Carmen Luz Vargas, sobre las ratas decía, vamos a escuchar el corte, decía esto.
Los roedores, cuando empiezan a comer un cebo, reactivan un superpoder, aunque esté feo decirlo, que es el que no le hace nada el cebo que están comiendo.
Bueno, dice superpoder, ¿se refiere a inmunización? ¿Hasta qué punto se vuelven inmunes los roedores?
Bueno, esto es, te digo, tiene razón, porque el exceso de alimento con rodenticida termina creando inmunidad a cualquier tipo de roedor. Por eso nosotros hemos optado este tiempo por utilizar medios mecánicos como son trampas de adhesivas, trampas de ballesta, etc. Una, porque el animal sufre menos, porque es de muerte inmediata y no están agonizando con ese rodenticida que comen, se les está coagulando la sangre, es un poquito menos tedioso para lo que es el animal y para nosotros, porque la captura de ese roedor es más rápida y no tenemos que estar haciendo que sufra el animal. Y otra es la inmunidad que va creando los rodenticidas.
Jesús, tú que llevas mucho tiempo en esto, ¿has visto Las Palmas de Gran Canaria así en otras ocasiones?
Sí y no. Hace unos años, no sé si se acuerda, cuando vino el rey, no se acuerda que los TEDAC tuvieron que cambiarlo de calle porque no podían entrar dentro del alcantarillado, porque había bastantes roedores y insectos dentro de los alcantarillados.
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Pues estamos hablando ahora unos 8 o 9 años, más o menos. Después hubo una buena campaña, la verdad que hubo una buena campaña de control de plagas en la ciudad, que fue cuando empezaron a ponerse las anillas en las palmeras, etc. Fue una campaña bastante buena. Pero bueno, llevamos un añito, año y pico, que se ha bajado ese rendimiento en la capital.
Jesús Medina, gerente de Plagas Archipiélago, gracias por atendernos, buen día.
Nada, buen día, gracias.
Saludamos a esta hora de la mañana a Maripino, ella es propietaria de un comercio, de un establecimiento, de una boutique en Mesa y López, y la verdad es que también tiene su grado de preocupación por los roedores. ¿Qué tal, Maripino? ¿Cómo estás? Buenos días.
Aquí estamos empezando la jornada.
Oye, cuéntame, ¿se han colado también ahí en tu establecimiento?
No, gracias a Dios, no, y me da un infarto de miocardio si aparece algo de eso por aquí, la verdad.
Oye, ¿cómo se trabaja sabiendo que en cualquier momento tienes un cliente indeseado que te entra por la puerta?
Bueno, pues la decisión que se ha tomado desde que se ha sabido esto, que lleva tiempo comentándose, y de hecho cuando hicieron las obras en la Plaza de la Victoria, que se llama ahora Plaza de España, yo ya vi algún objeto, algún animal, o como lo queramos llamar, algún nuevo ciudadano de Las Palmas por ahí, cosa que me sorprendió porque en mi vida había visto una rata, no te voy a engañar, jamás en la vida. Había visto un ratón de campo una vez, pero nada más. Y lo que hemos hecho esto es decidir cuando se oscurece, porque además llamé a una persona especialista en, bueno, quien me fumiga para las cucarachas, me dijo que cerrara la puerta cuando oscureciera la ciudad, y es lo que estamos haciendo, pero desde hace un mes o así. La verdad es que no, a mí no me ha visitado nadie, pero no quiero que me suceda.
El comercio cerrado para evitar que entren ratas, claro, y como entran los clientes.
Claro, entonces, claro.
Los clientes deseados, como entran.
Ya, que es que pues tendrán que tocar. Hemos puesto un cartelito que pone, estamos dentro, por favor, tocar la puerta. Es muy fuerte, ¿eh? A mí me parece, sinceramente, en 2025, en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, en un país como España, que estemos pasando esto, ¿eh? De verdad. Me parece, yo no doy crédito, es que todavía no me lo creo, es una cosa como que no puede ser. De hecho, yo vi hace 8 meses, estaba tomando una copa con unas amigas en la plaza donde está la Allende, la del Edison, el antiguo 1700, no sé cómo se llama esa plaza, nunca me acuerdo, y estaba lleno de gente, estábamos tomando algo y apareció, pues, uno de estos, y este estaba, vamos, codeando con todo el mundo como uno más, y a punto de entrar en uno de los pubs, en un camarero dándole patadas.
Tomarse una copa con ustedes, ¿no?
No, horrible, tuvimos las piernas, todo el mundo, toda la plaza llena de gente, todo el mundo gritando, y aquella rata tan feliz, pero era, vamos, poco más se sienta en la silla a tomar una copa, sí.
Oye, ¿tú has visto a Mesay López así en otras ocasiones?
Jamás en la vida. Yo llevo viendo La Sucia mucho tiempo, y la verdad es que yo estoy asombrada. Pero asombrada, mira, yo esta tienda lleva aquí 30 años, si no más, y aquí se baldeaban las calles, y esto es otro, yo sé que estamos hablando del tema de ratas, pero esto, yo hablaría también de limpieza, porque creo que va junto, unido, ¿no? Aquí se barrían las calles y se baldeaban las calles. Yo llevo aquí 5 años, porque este negocio, bueno, es familiar, pero yo llevo aquí 5 años día tras día, y lo he visto una persona barrer una sola vez en 5 años. Es más, les dije, ay, pero ustedes barren aquí, porque me dijeron que no, que esto era privado, que... Y me dicen, sí, nosotros tenemos que limpiar aquí. Digo, es que en 5 años es la primera vez que lo veo. Yo estoy todo el día barriendo y fregando el suelo de la calle. Suelo público, ¿eh?
Bueno.
No solo yo, ¿eh? Todos los comercios de los laterales, o sea, de mi derecha y a mi izquierda.
Oye, la verdad es que no di crédito cuando tienen ustedes que cerrar las puertas para evitar que entren ratas, porque al fin y al cabo eso también es un motivo de exclusión a los propios clientes. Totalmente, porque ya me dirán.
No, de hecho, yo que tengo clientes todos los días en la tienda de la zona, más que viven en la zona, la mayoría, la gente está indignada y la gente comenta que está dejando de ir a determinados sitios por ese motivo, ¿eh? Uh-huh. Eso me lo han dicho ya, ¿no?
Pues Maripino, gracias por atendernos, buen día.
Pues nada, gracias a ustedes y espero que esto se solucione de una vez por todas.
Vamos a ver.
Así no se puede vivir, la verdad, es una pena.
Si se consigue. Un abrazo.
Un saludo, chao.
Reconocida como, y cambiamos totalmente de tema, esto es bueno, esto es positivo, como la mejor abogada de Europa en materia de segunda oportunidad, de aquí, de Gran Canaria, se llama Isabel Miranda. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo te encuentras?
Pues encantadísimo de hablar contigo. Vamos, que cuando recibiste ese reconocimiento, cuando te llamaron, no dabas crédito, ¿no? Entiendo.
Nunca di crédito a la nominación. Contactaron primero con mi equipo de comunicación porque yo no cogí el teléfono, mandaron un mail. Entonces me hicieron una videollamada y yo pensando, pero esto es broma, ¿qué hackearon? ¿Qué hicieron? Entonces fui yo quien llamó a la organización y me dijeron, no, que estás nominada de verdad. Porque tú imagínate, siempre a lo mejor quizás los canarios tenemos un poquito ese sentimiento como de que estamos apartados, de que estamos aislados, de que nunca se acuerdan de nosotros. Y haber sido nominada como la de Europa y encima ganarlo, bueno, pues todavía estoy en una nube, vamos.
Hombre, me lo puedo imaginar, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un continente, no de una región determinada, no de un país que ya es de... Es decir, de todo un continente. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que te hace tan especial como para poder lograr este cetro?
mira, sinceramente la pasión que le pongo. Yo soy una persona súper apasionada desde que nací. Y yo cuando, la primera vez que entré en el despacho donde aprendí derecho concursal, no ley de la segunda oportunidad, sino el derecho concursal en sí, o sea, todo el texto legislativo, yo salí de ahí sabiendo el primer día que era lo que me iba a dedicar. Y el día que me fui de la empresa esa, dije, yo voy a ser la reina del derecho concursal. Fue algo que yo decreté. Como, pero la típica cosa que hice fantasmada de 26, con 27 años me fui. Con 27 años, pues así. Así, y seguí trabajando, compaginé con otros trabajos por tener un plan B, C, D, porque las cosas iban bien en la vida, ¿no? No había tanto derecho concursal, yo no era conocida, pero bueno, seguí compaginándolo y aquí estoy, o sea, me lo propuse.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú trabajas con gente, con la solidaridad de la gente, con la necesidad de la gente, y esto engancha, esto entiendo que debe enganchar muchísimo, ¿no? Ver cómo ayudas a las personas.
Es ayudar a las personas y sobre todo hacerles ver que por deber dinero no eres un indigno, no eres una persona, no tienes que tener vergüenza, porque no eres pobre por no tener dinero, eres pobre por otras cosas. Uh-huh. Y a veces no eres rico por tener dinero, eres rico por otras cosas. Entonces eso es lo que yo le hago ver al cliente, aparte de que esta herramienta es buenísima. Yo al final soy experta en empresas, pero bueno, cuando sale en 2015 la reforma y se le empieza a llamar a las personas físicas ley de segunda oportunidad, porque esto ya existía desde antes. La gente cree que no, que esto empezó en el 15, pero esto, o sea, las personas físicas se podían tratar desde mucho antes. Entonces, claro, esto explotó y todo el mundo comenzó a solicitarla. Y bendita sea, ¿no? Porque es una herramienta que al final reinserta a las personas en el tejido productivo de nuevo.
Claro, ¿y cuál ha sido ese caso de mayor cuantía que has logrado rehabilitar a la propia familia?
7 millones, yo he sido 7 millones, y estuve mirando cuál ha sido los más altos, y han sido todos de 7 millones y algo, 7.200, 7.400, lo que se han ido sumando, y a lo mejor te sale pues 12 millones, uh-huh. O a lo mejor te sale 13 millones, pero realmente, de forma individual, lo más alto son 7.200, 7.400, uh-huh. Estamos todos por ahí, por uh-huh. 7 millones, uh-huh. Más o menos.
Bueno, pues Isabel Miranda, muchísimas felicidades, letrada sí. De aquí, de Gran Canaria, premiada como la mejor abogada en la ley de segunda oportunidad por los prestigiosos European Legal Awards. Un abrazo sí, y muchas felicidades.
Exacto. Muchísimas gracias a ti por llamarme y que tengan buen día.
Tenemos una llamada pendiente con Agaete, porque ayer se presentó en el registro del ayuntamiento una moción de censura que puede llevar a la alcaldía a Mari Carmen del Rosario, que recuerda fue la persona, la candidata más votada en las últimas elecciones. Se quedó a tan solo un concejal para lograr esa mayoría absoluta. ¿Qué tal, Menchu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, un poquito mal de la garganta. Están escuchando mi voz, pero bien, muy bien.
Oye, cuéntame, ¿cómo fueron esas conversaciones con la edil, pues cesada ya por parte del Partido Socialista, también se marchó del equipo de gobierno, para poder presentar esta moción de censura? ¿Costó mucho o no?
Bueno, vamos a ver. Este grupo de gobierno, que como bien ha dicho usted, no fueron los que ganaron las elecciones, las ganó el Partido Popular, pero ellos sumaban uno más, se unieron, y desde el minuto uno pues empezaron los problemas, además tomando decisiones tan drásticas para el municipio como el cierre de la Escuela de Música, quitar la bolsa de empleo, privatizar la mayoría de los servicios, incluido la ayuda a domicilio. Ahora lo próximo que iba a hacer era privatizar también la Sociedad de Cultura y Deporte. Y había un clamor popular de que el pueblo no podía seguir de esta manera. A esto se suma de que entre los socios, por lo que nosotros hemos leído, pues habían discrepancias, y tomó la decisión esta concejal de dejar el grupo de gobierno, que yo desde mi punto de vista tuvo que ser una decisión muy dura para ella, porque era la portavoz, era además la responsable del partido. Y lo tuvo que estar pasando muy mal, y razones de peso para tomar esta decisión. Hombre,
dejó el equipo de gobierno y dejó su formación también, ¿no?
Dejó todo, y dejó salario y dejó todo.
¿Pero quién se lo propuso a quién? ¿Cómo fueron esas conversaciones,
Menchu? No, yo le comento. al ella pasarse al grupo de los no adscritos, en la oposición somos mayoría y el gobierno se queda en minoría, somos 7-6. Sí. Y la preocupación tanto de ella como de la que le hable y de mi grupo del Partido Popular era la situación de lo que estaba pasando en Agaete. Y fue el motivo, no había y no ha habido otro motivo que luchar e intentar pues poner en orden ese municipio. No ha habido otro motivo. Y ahora, pues dan los números, no, se hablan de otras cosas. No, no, no ha habido. La única motivación es que hay un clamor popular por el cambio, que ahora dan los números y que a las dos nos une el luchar para sacar a Gaete de donde está metido, en este fondo.
Se debatirá, si no me equivoco, corríjame, el 23 de diciembre, ¿no? En el pleno municipal del lunes, entiendo.
Bueno, la ley dice que una vez que se registra, el secretario tiene 24 horas para convocar el pleno, que si todo está bien, pues será a lo largo del día de hoy. Y después hay 10 días hábiles, la hora también la marca la ley, a las 12 del mediodía. Si todo sale bien, y siguiendo pues lo que le acabo de decir, pues tocaría el 23 de diciembre a las 12 del mediodía.
Uh-huh. Bueno, ahí se va a debatir. ¿Está segura esa moción de censura? Es decir, ¿hay posibilidad de que Candy Mendoza se retracte de su palabra o digamos que sí, que
bueno,
está afianzada?
Yo, está firmada por los 7 concejales. Somos gente de palabra y ahora lo que falta es esto, que el secretario convoque el pleno y que empiecen a transcurrir ya pues los plazos de los 10 días hábiles.
Si usted finalmente es alcaldesa, una vez más, tenemos tan solo un minuto, Menchu, ¿qué sería lo primero que arreglaría? Que
haría? Bueno, pues primero ver cómo está ese ayuntamiento. Usted sabe perfectamente, como todo el mundo, porque ha sido un debate que yo creo que ha salido en todos los medios, el cierre de la Escuela de Música, con 2 condenas al ayuntamiento y han decidido, en vez de abrirla de nuevo, pues indemnizar a los profesores, hay privatizaciones con contratos, ver cómo está todo dentro y hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Usted va por Agaete y ve los jardines y esto ha sido un antes y un después. Si usted coge la carretera que va hacia para entrar en el puerto de Las Nieves a coger el barco, a mano izquierda, ese jardín donde hay un monumento a la rama pues de Manolo González, ese jardín lleva 1 año y medio sin regarse, está todo seco. No es una tarea fácil. Nos queda, si todo sale bien, un trabajo duro. Pero bueno, ya eso también lo hemos analizado. Y vuelvo y repito, lo que nos une a todos los que hemos firmado la moción es intentar trabajar por el municipio.
Bueno, pues seguiremos hablando. Menchu, gracias por atender a la cadena COP.
Muchísimas gracias.
Adiós. Carmen de Rosario, que es la portavoz del Partido Popular en Agaete, que registró ayer una moción de censura con pues Candy Mendoza, una ex edil y además también formaba parte del Partido Socialista y renunció tanto al equipo de gobierno como a su formación. 11 de la mañana en Canarias, escuchamos el boletín informativo.